noticias.
Estar informado.
El municipio de Valsequillo, en Gran Canaria, tiene nuevo alcalde tras prosperar la moción de censura.
Votos a favor de la moción de censura, 7. Votos en contra de la moción de censura, 6. Abstenciones, ninguna. Al haberse alcanzado la mayoría absoluta, la moción queda aprobada y se proclama alcalde del ilustre Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria al señor don Juan Carlos Hernández Ata.
De esta manera, los 7 concejales de Asamblea Valsequillera, el Cambio Necesario PSOE, Plataforma Vecinal por Valsequillo Tajinaste y la concejal no adscrita Lucía Melián, sumaron la mayoría necesaria para que saliera adelante la iniciativa que acordaron a principios de noviembre. Entre aplausos, Juan Carlos Hernández Ata recibía el bastón de mando que se lo entregaba el ya exalcalde del municipio, Francisco Ata. Cuestión curiosa, son primos, tanto el alcalde saliente como el alcalde entrante. Pero antes, en el mismo pleno, Francisco Ata, el ya exalcalde, quiso exponer que se iba de la alcaldía con la cabeza alta y sabiendo que había hecho él y su equipo un buen trabajo en el municipio. Aseguró que la moción que se estaba llevando a cabo era una irresponsabilidad, señalando la que fuera edil de su grupo, Lucía Melián, de traicionera. Escuchamos a Francisco Ata, exalcalde de Valsequillo.
Esta moción no es un ejercicio de responsabilidad, todo lo contrario, es un ejercicio de la máxima irresponsabilidad. Estamos ante una moción de censura avalada por los grupos perdedores de las pasadas elecciones municipales y por una exconcejala de ASBA que la avala, que la firma y que traiciona, usando su acta para precisamente hacer lo contrario de lo que prometió, quitar al alcalde que querían subvotar. No hay ningún dato objetivo más allá de sus interpretaciones que respalde esta moción. No hay corrupción, no hay deuda, no ha habido manifestaciones ni protesta mayoritaria en este municipio.
Por su parte, el actual alcalde, Juan Carlos Hernández Ata, quiso recordar que el municipio ha perdido más de 2 millones de euros en inversiones por la ineficacia del gobierno municipal. Además, Hernández ha destacado que su gobierno no es un gobierno tránsfuga, como lo quieren hacer ver, ya que en el anterior grupo de gobierno, asegura, cuentan con más de 40.
También nos encontramos con un gobierno y un alcalde que afirman que esta moción de censura se basa en el transfugismo. Lo dice el secretario de Acción Política de un partido que cuenta en sus filas con 24 tránsfugas oficialmente declarados. Mire, el día que Lucía Melián decidió quedarse con su acta, también decidió que dejaba el gobierno, que renunciaba a su salario y que se volvía a su puesto de trabajo en el que todavía no tenía su plaza asegurada. Le pregunto, ¿sus compañeros pueden decir lo mismo?
Hernández, ya sentado en su puesto como alcalde, ha señalado que a partir de ahora toca trabajar y sabe que el tiempo juega en su contra, pero que pelearán por conseguir que Valsequillo vuelva a estar donde se merece.
Los primeros meses van a ser especialmente complicados. En la gestión política, como todo en la vida, no existen los milagros. No hay varitas mágicas. Los resultados llegarán a base de tiempo y trabajo. Hay que ordenar esta casa. Hay que implantar un modelo de gestión profesional basado en la organización, en la planificación y en los resultados. Nos vamos a encontrar con problemas importantes. Tenemos 6 millones de euros para inversiones al límite del plazo para devolverlos. Vamos a negociar y a pelear cada uno de esos euros en el Cabildo, en Madrid o en Bruselas, donde haga falta.
Juan Carlos Hernández Ata, nuevo alcalde de Valsequillo, tras prosperar la moción de censura presentada este martes. Soy Tony Cerdá, escuchas Herrera en COPE Canarias, son las 6 y 24 minutos de la mañana. Miramos ya la previsión meteorológica para las próximas horas. Comenzamos en Lanzarote y Fuerteventura, predominio de los intervalos nubosos con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. En el norte de las Islas Montañosas también predominio de cielos nubosos con probables lluvias de carácter débil. En general, intervalos nubosos en el resto del archipiélago, tendiendo tras el mediodía a despejarse. También habrá alguna presencia de lluvia débil y ocasional, temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento flojo a moderado en general del norte en las islas orientales y del nordeste en las occidentales. Miramos ya la situación de nuestras carreteras, miramos al tráfico. Son las 6 y 25 minutos de la mañana. Tenemos dificultad para circular en la Tenerife 5, como viene siendo habitual, en dirección Santa Cruz de Tenerife. Retenciones, circulación lenta que llega ya desde Santa Úrsula hasta prácticamente la curva del Sauzal y un poco más adelante desde Tacoronte hasta la entrada al aeropuerto de Los Rodeos. Normalidad en el resto de vías del archipiélago.
COPE Canarias.
Estar informado.
De nuevo, la familia de Moisés y sus 6 hijos menores gana tiempo en Ingenio. Para hoy estaba programado el desahucio de esa familia después de haber sido suspendido la semana pasada por la borrasca Claudia. El lanzamiento de hoy También ha sido parado por el juzgado de Telde hasta que se localice un recurso habitacional. Nos lo cuenta Fernando Cárdenas.
La justicia ha dado un respiro a la familia de Ingenio, que estaba a punto de perder su casa. El órgano judicial encargado del lanzamiento hipotecario previsto para este miércoles ha decidido suspenderlo a petición de la defensa de los afectados. La plaza número 6 de la sección civil del Tribunal de Instancia de Telde frena el desahucio mientras la empresa pública Visocan termina de buscar una alternativa habitacional y, en paralelo, la familia intenta negociar un alquiler social con la actual propietaria de la vivienda. El tribunal da 5 días de plazo. Visocan deberá informar de sus gestiones y la parte propietaria aclarar si acepta o no el alquiler social. Con esas respuestas, la justicia decidirá o una nueva fecha de lanzamiento o vía libre a un acuerdo que permita a esta familia no quedarse en la calle.
Al margen de esto, recordarás que la semana pasada te contábamos aquí en COPE el caso paradigmático de un hotel del sur de Tenerife, el Hotel Tamaimo Tropical, en el que 1 de cada 3 trabajadores, aproximadamente 40 de 120, está de baja médica. Un hotel en el que los sindicatos denuncian que esas bajas no se están cubriendo, con la consiguiente sobrecarga de trabajo para los trabajadores que quedan. La realidad es que, según el Observatorio de Empleo de Canarias, en lo que va de año se han contabilizado 30.053 bajas de trabajadores por incapacidad temporal, mientras que al mismo tiempo solo se han firmado 9.802 contratos de sustitución. Dicho en otros términos, solo se han cubierto 3 de cada 10 bajas por incapacidad temporal. Y claro, la lectura es muy diferente entre sindicatos y patronal. Estos datos llevan al sindicato Comisiones Obreras a concluir que existe un ahorro por esas ausencias, mientras que las patronales de las islas rechazan esa afirmación y alertan, entre otras cuestiones, la pérdida de competitividad. Montse Cosano, secretaria de Empleo y Migraciones de Comisiones Obreras en Canarias, nos comentaba que esas condiciones a las que están sometidos los trabajadores y el alto índice de bajas supone mucha más carga.
Genera unas cargas de trabajo al resto de la plantilla, que a la vez, al cargarlos de trabajo, vuelven a generar más bajas. Y entramos en un círculo que es complicado de romper, ¿verdad? El relato que tiene la patronal con esto, pues es complicado, porque además hay varias cuestiones. Una, las bajas laborales por IT o por accidente laboral no son absentismo. Tenemos la cuestión de las cargas que estamos generando a todas esas personas que asumen esos puestos que están en IT, genera mucho más daño físico y mental.
Y ahora la opinión de la parte empresarial. Pedro Afonso es el presidente de la COE, la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Nos comentaba que sí se cubren esas bajas, que la línea de las empresas es mejorar la productividad y que los empresarios intentan ajustar sus plantillas para que no haya sobrecarga de trabajo.
No hay ninguna sobrecarga. El problema es que, como le digo, si usted tiene 6 horas de trabajo para el almuerzo, desde las 12 hasta las 6 de la tarde, esas personas no tienen ninguna sobrecarga de trabajo porque trabajan 6 horas. Otra cosa es que luego el nivel de ingresos que tengan está en función de 6 horas, porque no puedes hacerle que hagan después otras 6 horas en el turno de noche, porque son 12 horas, y entonces lo que hacemos es que los que abrimos contratamos otro turno distinto, pero claro, al final tienes 2 turnos que están cobrando 6 horas. Y eso no es un problema nuestro, es un problema también de las normas que están vigentes.
La información continúa en cope.es, sigues con todo lo que te interesa en Herrera en COPE.